siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy me traigo uno titulado El 11 de julio y la Primavera Negra, dos momentos históricos de gran importancia para el pueblo cubano. Pero no obstante, quería recordarle que aún estamos presenciando una guerra devastadora por parte de Rusia putinista contra el pueblo ucraniano, donde han realizado crímenes de lesa humanidad por lanzar misiles contra la ciudadanía civil, especialmente contra sus viviendas y edificios de residencia y comercio. Esto es un crimen que debe ser condenado en las Naciones Unidas. Incluso el 7 y el 8 de marzo se dijo que se iba a empezar a estudiar, porque creen que hay un caso verdadero de crimen de guerra. Y por supuesto, las naciones deben de condenar toda esta actitud y en un momento justo presentarles todas estas pruebas de crímenes de guerra para que sean condenados en la Corte Penal Internacional. No obstante, sabemos que es una actitud de matón, una actitud de asesinato premeditado y solo comparado con aquellos hechos violentos de la Alemania hitleriana. Y por eso condenamos enérgicamente esa actitud belicosa de Rusia putinista. En el caso de Rusia hay situaciones en que hay muchas personas protestando en contra de la guerra, personas civiles, organizaciones no gubernamentales, y ha ocurrido muy parecido con el 11 de julio cuando salieron los manifestantes aquí en Cuba, que en Cuba salieron por la libertad de su pueblo, y bueno, en el caso de Rusia, pues protestantes y belicistas que también están exigiendo la libertad de expresión. Pero lo importante para nosotros en este caso del 11 de julio es que todos debemos conocer que esto es una fecha histórica, una fecha trascendental donde la población cubana salió a muchas calles de todo a las ciudades del país, más de 60 localidades, y exigir libertad, exigir el fin del comunismo y conquistar para el bien de todos los ciudadanos, de la población, los derechos elementales más básicos, que son los derechos humanos y sus libertades fundamentales. Fue un grito verdaderamente de libertad, donde el pueblo cubano demostró su heroísmo, su deseo de vivir en una república libre, y esto tenemos que continuarlo, y producto a que siguen las mismas situaciones que llevaron a ese población al 11 de julio, donde por primera vez en estos 60 y tantos años de comunismo, el pueblo cubano en toda su magnitud, en toda la isla se protestó contra la tiranía. Y esto ha hecho que muchas personas abrieran sus ojos y muchas personas que estaban queriendo cerrar los ojos obligados para no ver lo que estaba sucediendo, tuvieron que expresarse y manifestarse y decir, oponerse, muchos que son justos se pusieron, otros siguen callados para poder seguir disfrutando de la riqueza que le da la tiranía, pero lo importante es que el mundo ya sabe que esto es una tiranía totalitaria y que el pueblo no la quiere. Y en relación a esta con la Primavera Negra, tenemos que recuerden que fue en el 2003 donde Fidel Castro Ruz tomó prisionero a varios disidentes y opositores para dar un escarmiento y callar a la población. Pero bueno, vemos que el reflejo de esta dignidad de estos 75 personas que fueron presas injustamente se esparció por todo el mundo, donde mucha gente protestaron a favor de estos 75 y al final fueron, después de muchos años de estar presos, fueron liberados todos y pues injusto para todas estas personas que son gente decente y honrada que solamente ejercía su derecho a expresarse y hizo que fuera muy doloroso para todos y que algunos tuvieran que emigrar, porque en realidad fue una libertad condicionada, y pensamos que muchos siguieron trabajando en el exterior, apoyando el periodismo, y eso es muy bueno porque es lo principal que tenemos que tener, luchar por nuestra patria donde quiera que estén. Sabemos que, claro, queremos que estén aquí en Cuba todos para poder desarrollar todas esas ideas que se tienen, pero bueno, a veces es muy difícil porque el terror de Estado que aplica la policía política dirigida por el régimen de Castro hace que muchos tengan que exiliarse por temor a los años de prisión. Pero aquí quisiera recordar que los periodistas como Russo, como Marina Ozdianikova, que sacó un cartel ahí mismo en la televisión donde trabajaba, diciéndole al pueblo ruso que no a la guerra, en varios idiomas, principalmente en el ruso, su idioma natal, y también en ucraniano, en inglés, para que el pueblo entienda que hay una manipulación de la información con respecto a la guerra que se está desarrollando de Rusia contra Ucrania. Esta actitud valiente de esta periodista provocó que después otros periodistas se sumaran a la causa de renunciar y no seguir desinformando al pueblo. Y esto ha hecho que una decena de periodistas, tanto en el país como afuera, hayan dimitido a seguir informando todas estas arbitrariedades rusas. También recordemos que Marina Baranova, que fue editora, fue la primera periodista editora que se paró y renunció ante la protesta de la guerra en Ucrania. Y esto es muy importante porque esto lo es la dignidad de todos los periodistas. Claro, sabemos que en Rusia también hay un régimen muy parecido, no es totalitario, pero es muy parecido en represión contra los periodistas y el derecho a la libertad de expresión que hay aquí en Cuba. Es importante porque también en Cuba muchos periodistas se han ido, pero debemos recordar con estas personas que en Cuba también las tenemos, muchos periodistas independientes que han hecho un trabajo con firmeza, con valor, denunciando todas las arbitrariedades y continúan en Cuba aquí haciendo ese trabajo. No condeno a nadie porque conozco bien a las personas por todo el tiempo este que he trabajado por los derechos humanos aquí en Cuba. Y también como médico sé que no todo el mundo tenemos las mismas el mismo carácter y no todo el mundo puede aceptar una represión tan fuerte sobre ellos, sobre cómo están las torturas, los tratos crueles inhumanos, pero el objetivo es imitar a estas personas, a Marina Ozdianikova y a María Baranova, que aquí en Cuba tenemos, ya le dije, muchos periodistas que hacen esa labor en Cuba, arriesgando su vida, pero exponen la verdad sobre lo que está sucediendo en la nación. Y recordemos, bueno, los antiguos patriotas que siguen vigentes, como es Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo y José Martí, que trabajaron en el periodismo y llevaron adelante, fundaron un periódico y llevaron adelante toda esta labor patriótica para liberar al pueblo cubano, y ese es el objetivo que tenemos todos. No tengan miedo cuando usted se suma para decir la verdad, para trabajar en la justicia y para conquistar la libertad, adquiere un valor tan grande en su cuerpo que enfrenta cualquier situación y será una persona digna en la lucha, porque en esos valores se fortalece el carácter de las personas. Por eso sigamos el ejemplo de las personas del 11 de julio, que aún están presas, debemos seguir protestando. Tanto los familiares como aquellas personas justas que aman la libertad tienen que seguir protestando, escribiendo, exponiendo todas las arbitrariedades que se hagan contra todas estas jóvenes que están presos injustamente del 11 de julio y en general todos los presos políticos, porque la mayoría están presos por simplemente ejercer el derecho de expresión. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Les recuerdo que está basada en el libro de la dictadura, la democracia de Jean Charles y otros autores de esa teoría, donde ponemos los criterios de ello ya experimentados en la práctica cotidiana que hemos ejercido durante tantos años en esta labor, en este activismo, y sabemos que el activismo no violento se puede realizar en todos los países. Por eso hoy le recuerdo que sí podemos hacer un cambio en Cuba a través de la no violencia. Aunque la guerra está ahí, no sabemos si ya empezó la Tercera Guerra Mundial, pero en realidad ya la guerra está ahí, quizás se extienda por todo el mundo y se convierte en realidad ya evidentemente la Tercera Guerra Mundial, donde participarían muchos países como la Segunda y la Primera, y Cuba no está exenta de ese proceso porque ya ellos apoyaron el régimen castrista de Castro Díaz-Canel, sus cabecillas, y aprobaron, le dieron todo el apoyo a Rusia en secreto y no lo condenaron en público en las Naciones Unidas cuando se realizó la resolución de condena contra la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces sabemos que estamos en un periodo verdaderamente difícil para el pueblo cubano, donde la miseria, el hambre, la falta de libertad están predominando, hay una crisis humanitaria profunda y un Estado fallido, y tenemos que aprovechar estas condiciones objetivas que en realidad son una evidencia concreta de que hay que hacer un cambio. Solamente tenemos que estimular a esas personas, a esa gente que desee luchar, y formar una multitud para ponerle fin a la tiranía y lograr los objetivos de una Cuba libre, independiente y soberana, republicana, donde todas las personas tengan el derecho a hablar y a escoger a través del voto libre la dirección del país o los cargos administrativos. Y ese es el ejemplo del 11 de julio, que es lo que quiere la población. La mayoría del 11 de julio eran jóvenes, aunque también habían personas mayores y adultos ya maduros, pero la mayoría era joven. Y esto es lo que nos demuestra que ya esta generación de juventud no ha despertado totalmente, que no quiere esta dictadura. Es verdad que muchos se han ido. Hay una inmigración que es estimulada por la dictadura con estos juicios que está haciendo contra los del 11J, donde está imponiendo sanciones severas y hasta ha inventado categorías de sanciones, como el caso de sedición, aplicándose a la persona que en realidad no lo han cometido. Pero lo importante es que a pesar de esa emigración, más de 50.000 cubanos se han ido en estos 3 meses, según cifras, alrededor de 50.000, 47.000 y un poco se han ido en estos 3 meses de inicio del año, pero sabemos que no se puede ir el pueblo entero, 11 millones de personas no se pueden ir. Y entonces con eso que queden, que quieran luchar de verdad, que quieran conquistar la libertad, nosotros tenemos en desarrollo un proyecto que se llama el Proyecto Emilia, que es no solamente un grito, un manifiesto de libertad, sino un proyecto estratégico que nos expone sus tácticas y sus etapas para poder desarrollarlo, para poner fin a la dictadura. Claro, para ejecutar ese proyecto lo hemos desarrollado un pequeño grupo de personas exponiéndonos a todos los maltratos y tratos crueles que hace el régimen de Castro Díaz-Canel contra la población, pero seguimos alimentando a todas las personas que se puedan espiritualmente para que conozcan este proyecto y sepan que llevarlo directamente esa libertad a través de las protestas cívicas pacíficas en las calles, como se hizo el 11J, pero mantenerse en las calles hasta que caiga la injusticia, que caiga esa falta de libertad, que caiga ese comunismo que no es más que el esclavismo moderno. Y ese es el objetivo del Proyecto Emilia, que quiere que usted se entrene, que usted se fortalezca, que quiere sacar lo mejor de la persona para luchar en el bien contra el mal, ese mal que es la ausencia de justicia, de libertad, la ausencia de la verdad. Usted que conoce bien estas categorías, diga no a la dictadura, trabaje por la libertad de usted y de su pueblo. Cuando usted lo hace por usted, muchas personas lo han hecho, por eso es la inmigración, que usted busca su libertad, pero para su persona, para su familia. Busquémoslas para el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El pueblo. Y cuando se hace de esa forma, en realidad se garantiza un amor altruista hacia esas personas y realmente se puede triunfar. Como triunfaron en Bolivia, que echaron abajo a Evo Morales las protestas en las calles, y ese es el objetivo. claro, tenemos que liberarnos de ese miedo, tenemos que organizarnos para poder desarrollar todo un plan estratégico. Sin un plan estratégico no se puede avanzar, al menos la base fundamental que tiene que llevar adelante todo ese desarrollo. Y después que bueno, se sumen todas las personas, hay que organizarlo y entrenarlo en el lugar que esté. No obstante, podemos decir que sí, aquí en Cuba hay personas que están dispuestas a llevar adelante un proceso que ponga fin a la injusticia, a tanta arbitrariedad durante tantos años, y que exista la libertad para todo el pueblo cubano. Y lo podemos lograr. Necesitamos enfocarnos en nuestros objetivos de libertad, como se hizo el 11 de julio, en honor a todos esos jóvenes que han despertado y con su accionar en esos días se iluminó la nación y sabemos que Cuba será libre. Pasamos a la sección de la frase internacional. Hoy le traigo una relacionada con la inteligencia y la fuerza. Dice esta frase de Salomón, y Salomón nos dijo que la sabiduría puede más que la fuerza. Y como la sabiduría puede más que la fuerza, por eso nosotros empleamos la no violencia, porque sabemos que podemos poner, desintegrar esa tiranía que nos violenta nuestros derechos humanos básicos. Y el tema que le traigo hoy está muy relacionado con todas estas cosas que hemos hablado, de la guerra, la no violencia, la sabiduría, y está titulado Putin y Maduro, la tiranía es la tiranía, venga de donde venga. La guerra es la deshumanización del hombre, la exaltación de su bestialidad, lo que ahora es su racionalidad, la irreflexión envuelta en locura que apaga la sabiduría. Es la desnudez expuesta al público sin una gota de pudor humano. Lejos de las aspiraciones humanas está la nueva guerra en Europa, la de Putin contra Ucrania, la cual rompe el orden mundial nacido después de las dos guerras mundiales y la destrucción despiadada de la vida humana, que tiene la esperanza de la convivencia en libertad, democracia y paz. La justicia no oprime a Vladimir Putin y sus secuaces bélicos. No hay una gota de dignidad en ellos. Cuando se conozca la verdad, irán completamente al fracaso. Por eso mataron la verdad con el control tiránico de la información y una obra intensa de desinformación sobre sus nacionales, adjunto al hostigamiento y criminalización a la libertad de expresión. Así cuentan con la cooperación de varios regímenes afines al putinismo, entre ellos la Cuba Castro comunista. El temor a una tercera guerra mundial se apodera en muchos, quizás también Putin, aunque parece dispuesto a desatar todo su odio y velocidad, incluso usar la poderosa arma nuclear y guerrear con cualquier país que intente apoyar en el terreno al heroico pueblo ucraniano. ¡Ay, qué dolor en el mundo! Por la parsimonia de líderes de países libres y la ausencia de un chuche. Ahora otro día de algunas personalidades han tratado de asemejarse a Bruto o a los senadores quienes dieron muerte al déspota de Julio César para impedir de la instauración de la tiranía y la desaparición de la República Romana. Sin embargo, que lejos están de esa actitud dignificante de la libertad, solo pregonan su deseo ridículo, alejado de la realidad, de aniquilar a Putin, para embriagarse de fama, posición y dejar un legado histórico universal. En verdad, ninguno de aquellos personajes, sus países le ha declarado la guerra a Putin, ni sus sistemas judiciales, han pedido su captura o muerte, por lo que sería ilegal por norma del Estado y el derecho internacional. Cualquier maniobra justiciera la aniquilación del tirano tendría que ser en silencio y con el mayor secretismo posible para el cumplimiento triunfador de sus proyectos. Antes se hizo con el terrorista Osama Bin Laden, el carnicero de Leningrado. En su guerra contra Ucrania, ha atacado con misiles y bombas decenas de ciudades, destruyendo casas y edificios de viviendas comerciales, hospitales, desencadenando genocidio contra las personas civiles, donde más de 2.000 han muerto en los últimos 18 días de la invasión rusa, solo en la ciudad de Mariupol. En 9 días de embestidas belicosas murieron 1.207 personas, niños, mujeres y ancianos. Esto es considerado un caso creíble de crimen de guerra para iniciar una investigación por la Corte Penal Internacional, CPI. Putin, Nicolás Maduro, Fidel Castro, su hermano Raúl y Miguel Díaz-Canel están interrelacionados con sus crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Maduro tiene un proceso investigativo avanzado en la CPI por la complicidad de muchos llamados demócratas. La tiranía de Castro Díaz-Canel nunca ha sido acusada ni investigado sus delitos contra el pueblo cubano y otras naciones, como su participación en los crímenes de guerra de Angola. Los jefes del Comando Sur, Zhukov, la general Laura Richardson, actual, y el almirante Craig Fallen, 2018 al 2021, expusieron ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la inestabilidad del hemisferio occidental por la injerencia de Cuba en Venezuela y en las Américas, la interrelación de esos regímenes con el crimen transnacional, el tráfico de drogas, de armas y de personas. Le reportan un dividendo de 90 mil millones de dólares. Maduro y sus secuaces tienen cifras elevadas de dinero guardados en los bancos rusos. Las dictaduras de Cuba y Maduro han convertido a sus países en narcoestados. Existe un incremento de la expansión de poderío de Rusia y China en la región latinoamericana. Las recientes flexibilizaciones de la administración estadounidense a los regímenes castristas y maduristas favorecen a Rusia putinista, pues ambas tiranías tienen una fuerte alianza estratégica y táctica con Putin y muy difícil que el gobierno de Estados Unidos pueda descarrilar tales propósitos. Pensar que es posible es desconocer la esencia virulenta de estos fanáticos ideológicos comunistas y un error estratégico político en la visión del mundo. En otras ocasiones han fracasado en esos objetivos con ambas dictaduras caribeñas. Vladimir Putin imitan a Catalina O. la Grande en su deseo de creación de un inmenso imperio ruso, sin importar los pueblos y estados soberanos que deba destruir y desaparecer del mapa geopolítico. Le digo, si usted quiere más tierra, expandir sus fronteras, mira al infinito de los cielos, convierta sus cohetes militares al servicio de la muerte en civiles para expandir la vida y conquistar el vasto universo. La Luna y Marte están cercanos, pero les recuerdo que la humanidad debe vivir en paz y solo esto es posible cuando existe libertad. Primero, libera a su pueblo y vivirán en paz. Ahora, parar a Putin es salvar a Ucrania. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto un Libro, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad al auto libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros, y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997, y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener dos alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre dos poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos, y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.